en COPE más Vitoria.
En corto y al pie.
Probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas.
En corto y al pie.
COPE más Vitoria. Es martes, hablamos de fútbol, otro empate, pero bueno, este año 2024 le está viniendo muy bien al Deportivo Alavés, primero por sus propios resultados y segundo porque, joder, los de abajo están muy abajo, es que están muy abajo, muy abajo. Ahora mismo, un puntito más, después de ese empate a cero en el Benito Villamarín, en un partido, bueno, quizá no tan brillante como los anteriores, pero también muy disfrutable por parte del Deportivo Alavés, que bueno, que va sumando, que sigue, bueno, no es que siga porque ya perdió algún partido este año, pero que sigue con muy buenos resultados y que bueno, pues va llegando a esos 30 y... Al final quedamos en 36, fue la media de... En corto y al pie, 34 y 38, pues 36 es la media. Se encuentra cerquita el Deportivo Alavés de conseguir la permanencia. Y ya se empiezan a oír cositas, de jugadores, el propio entrenador también preguntándose, bueno, ¿qué tal? Bueno, entiendo que hay que ir viendo y a preparando las carreteras, ¿no? Para cuando. O sea, lo que pasa es que aquí, yo recuerdo en el primer año también de Primera División hace... 8, bueno, 7, ¿no? Casi 8. Pellegrino estaba a 10 minutos de firmar y no firmó. Así que veremos qué pasa. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Héctor Valdés, bienvenido, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, pues... Bueno, pues siéntate. Rachel León. Se ha ido por el otro, pero bueno, Alfredo Vázquez, muy bienvenido también. Aunque Torre, hay que decirlo así. Bueno, vamos con el partido primero y luego vamos con lo que rodea el encuentro. ¿Qué te pareció el partido, Alberto? El empate a cero, con un Alavés dominado en posesión y con un Alavés que acabó. O sea, tuvo 15-20 en la segunda mitad, con Sivera sacando una bajo palos y otra desviándola con la puntita de los dedos. Tremenda. ¿Qué te pareció el partido?
Bueno, pues el partido me pareció muy competitivo por parte de los dos equipos. El Betis, la verdad, es que hizo todo lo posible...
Por ganar,
pero vamos, hay veces que no se esfuerzan, pero en esta vez batallaron con su gente, no nos apretaron, y sin embargo, pues una vez más el Alavés demuestra que es fiable. También es cierto que en otras veces nos quitan, y esta vez pues no es que nos hayan dado de más, pero nos han quitado, que es importante, ¿no? Yo a la vez le veo bien, le veo competitivo, veo que... Acabar como acabamos, como dices tú, durante 5 minutos en meta contraria y haciendo ocasiones de gol, pues desde luego es la mejor. La verdad estoy muy contento porque estoy disfrutando esta temporada como nunca. Es cierto que en este partido estuvo más nerviosilla la cosa,
claro.
Estuvo más complicada porque era normal, pero desde luego era a la vez, vamos,
¿sí?
Es que... Podemos estar todos los aficionados contentos porque estamos disfrutando con este Alavés.
Héctor, a mí, lo comentábamos ayer, yo esperaba un Betis como menos luchador, pensando más en su Conference League, en darle igual algún minutito a los que han fichado, pero sobre todo centrado en remontar el 0-1 frente al Dinamo de Zagreb. Pero no, o sea... No ganaron porque realmente no pudieron, no porque no quisieran,
Sí, es cierto que, bueno, que hubo sobre todo... la ocasión que para Sivera de una manera formidable, y es verdad que el Betis llegó más, aunque en estadísticas los tiros a puerta fueron más del Alavés que del Betis, la sensación de peligro sí que es cierto que era más del Betis, ¿no? Yo es cierto, Robert, que también me esperaba como tú, un equipo más, bueno, más tranquilo, vamos a decir, ¿no? Más intentando tener la posesión, pero siendo menos intensos. Y Pellegrini, vamos, hizo un planteamiento de mucha presión tras pérdida, de apretar a los centrocampistas del Alavés. De hecho, por eso les vimos, quizá tanto a Guevara como a Blanco, pues un poco más imprecisos con el balón, por esa presión que recibían tanto de Cardoso como de Marroca, ¿no? Entonces, se vio un Betis muy intenso, aún así el Alavés supo contrarrestar eso con alguna contra peligrosa, aún siendo cierto que los de adelante estuvieron más fallones de lo que estamos acostumbrados durante todo el año. Aún así es un buen resultado, es un punto más en un campo difícil, que aunque el Betis no esté haciendo una temporada tan buena quizá como se esperaba, es un campo muy difícil y sacar un punto ahí es muy positivo.
Botín, ¿no? Hablaba Alfredo, el técnico, ¿no? Venirnos con un puntito de allí y conseguir 28 es un botín extraordinario.
Sí, sí, no, y por lo que fue y por cómo fue, ¿no? Mira, el desarrollo del partido, la verdad es que fue al revés de lo que dijimos sobre el partido contra el Villarreal aquí en Mendy, ¿no? Una primera parte absolutamente vibrante, espectacular, y una segunda, bueno, pues aburrida. El otro día, pues fue al revés. A mí el primer tiempo me resultó un tostón.
Sí, sí, sí. Hablando claro.
Sí, 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 sí. Lo que pasa que, bueno, pues lo ves porque es el partido de tu equipo y por eso, si no, pues posiblemente hubiera sido de cambiar de canal o irnos a otra cosa. Y luego la segunda parte no. La segunda parte hubo esa puesta en escena del Betis acentuando algo de lo que creo yo quiso hacer en el primer tiempo en cuanto a tener mucha presencia arriba, siendo muy efectivo en lo que acaba de señalar Héctor en cuanto a la presión adelantada, ese bloque alto que se dice ahora, ¿no? Con las consiguientes dificultades. Sí, es verdad, tanto Ander Guevara como Antonio Blanco estuvieron el otro día pues pelín imprecisos, lo que pasa que claro, es que hay que capear con, ¿no? ¿No? Con, sí, con esa situación de, bueno, pues un equipo cargado de calidad y con una idea muy clara de presionar esa salida de balón, ¿no? Ahí hubo unas dificultades evidentes para dar un poquito de fluidez a nuestro juego y de hecho hasta mediado del segundo tiempo pues perdimos muy rápido el balón. Pero bueno, en esa segunda parte, más allá de esa puesta en escena del Betis con llegadas continuas, con mucho peligro, otra aparición estelar, otras dos apariciones estelares de Antonio Sivera, pues a partir de ese momento, más o menos, minuto 65-70 de partido, pues bueno, nos asentamos y tuvimos la capacidad no solo de sacudirnos ese dominio del Betis hasta ese momento, sino salir con frecuencia, salir con peligro y sin llegar a tener ocasiones muy muy claras, sí que había un poco la sensación de uff, cada vez que salimos o cada vez que llegamos, como que puede pasar algo, ¿no? Había esa sensación. Entonces, bueno, al final yo creo que es dar una muy buena imagen en un campo muy difícil contra un equipo, pues desde luego con mucha calidad, más allá de cuál sea su trayectoria. Y además, dar esa buena imagen en la doble vertiente, de saber defender fuerte cuando ha tocado defender y salir con picante hacia arriba cuando nos ha tocado, sí, cuando nos ha tocado salir. Así que en ese sentido yo, desde luego, creo que el punto hay que darlo por muy bueno. Y luego, además, esa capacidad también, es yo creo que es para ponderar, del equipo de saber rehacerse, ¿no? O sea, el rival me somete hasta cierto momento del partido, pero a partir de ahí sé, como he dicho antes, sacudirme ese dominio y tener yo la capacidad de hacer daño, ¿no?
Y fuera así de casa, que el Alavés es otra cosa muy distinta y que se está mostrando muy competitivo y muy complicado para... En otro momento era como, viene el Alavés, este partido lo tenemos que ganar. Joder, ahora...
La principal diferencia con respecto a otras temporadas en las que hemos estado, que han sido casi todas en primera división, de la mitad para abajo de la tabla, ahí siempre se cimentaba la permanencia en Mendizorroza, ¿no?
Sí.
A ver, este año también, pero este año, desde luego, la imagen que está dando el equipo fuera de Mendy y los puntos que se están rascando fuera de Mendy en escenarios, en principio,
pues sí, sí, difíciles. Y los que no se rascaron, lo de Montjuïc, no se rascó nada ahí, pero bueno.
Bueno, aquí ya comentamos que este equipo, por la edad que tenía, es un equipo joven y que de principio de temporada iba a avanzar, iba a mejorar lo que era su calidad en la competición. Lógicamente, todo eso tiene que ir acompañado de resultados para que el equipo crezca más rápidamente. Entonces eso se nos dan las dos cosas, que es un equipo joven, que tiene ambición y que a la vez pues está sacando resultados. Entonces eso hace que el equipo en su conjunto e individualmente vaya creciendo. Y eso hace que bueno, vayamos a la liga. Yo el otro día vi la televisión y digan, los jugadores que más metros han recorrido tal, y el tercero y el cuarto están Guridi y Guevara de toda la liga, entonces con 11 kilómetros 800 y 900. Entonces cuando vas a estás que tu centro campo, que es de verdad el equilibrio del equipo, está entre los que más corren y más, pues quiere decir que algo tiene. Encima tienen calidad, porque es un jugador que está demostrando que salen, bueno, es que jugamos a fútbol como nunca ha jugado este Alavés, por las condiciones que siempre ha tenido, porque pues quizá por los entrenadores cuando estábamos en categorías inferiores que nos contentábamos con ganar porque lo importante era subir, y cuando estamos en categorías más subidas o en la primera profesional, que siempre tienes un equipo peor y tal, pero qué va. Es que en calidad este equipo está jugando a fútbol, está desarrollando, es que da gusto verle. Esa es la verdad.
Sí, y una cosa importante que yo me fijé en el partido contra el Betis fue que hubo un cambio de sistema al final del partido que yo todavía esta temporada no había visto y la verdad que tenía ganas de ver, que era ese 4-3-3 con Guevara más pivote defensivo y por delante Benavidez y Blanco, ¿no? No, al revés, perdón. Blanco de pivote defensivo y Benavidez y Guevara estaban por delante. En un 4-3-3 quizá más defensivo, que la presencia de Benavidez te da ese juego en la alineación, porque en muchos partidos en el minuto 70-80, si el equipo está sufriendo, sobre todo con un Guridi ya muy cansado, que en los últimos partidos se está llevando bastantes golpes, es un modo en cambio para poder amarrar ciertos resultados como ya se vio contra el Betis. Entonces, me parece que el equipo está aceptando muy bien cualquier cambio de sistema, ni que hablar de todos los problemas que ha habido en la temporada respecto a lesiones, que también lo ha sabido superar el equipo, y es muy importante. Y lo que dice Alberto, el equipo es fiable, el equipo compite en todos los campos, y no hay ningún partido ahora mismo que digas, bueno, es un partido que a un 90% pierde el Alavés, ¿no? Yo de momento no tengo esa sensación durante la temporada por el buen trabajo del equipo.
Desde luego. Bueno, hubo una novedad, la presencia de Rubén Duarte en la izquierda por Javi López. ¿Lo notó el equipo? ¿Os pareció? Rubén Duarte es otra característica López, ¿no?
Es que jugar fuera de casa, estás diciendo que el equipo, que es lo que pasó y lo que pasa, defiende más, es decir, trabaja más a la contra.
62-38.
No tiene tanta. Es decir, entonces Rubén Duarte, pues es un buen jugador y está haciendo una muy buena temporada.
Está un poco tocado, Javi López, pero bueno.
Y bueno, y la verdad es que, pues no se
notó. No notasteis a ninguno. Y ya que estoy en esa banda, el que sí que estaba, lo hablaba ayer con Héctor, nerviosito un poco Rioja, ¿no? Que se llevó una ovación por parte del público, que podemos entrar ya aquí directamente ya a lo que se puede venir al mercado, ¿no? De verano, pero. Pero bueno, no sé, ¿eh?
Yo a Rioja lo que le vi el otro día, fíjate que una de las cosas en las que yo personalmente insisto para dar valor al rendimiento de este futbolista, o sea, creo que se le mira con una lupa demasiado amplia. Igual también es porque se espera mucho de él y al final pues el nivel de exigencia lleva a que tenga también un nivel de evaluación superior al de muchos o la gran mayoría, quizás todos sus compañeros, ¿no? Pero uno de los argumentos que yo suelo utilizar es que es un futbolista que no se esconde jamás, que no rehuye la búsqueda del balón, el contacto con el mismo, con el balón, él cada vez que recibe intenta, encara, si no se va a la siguiente lo vuelve a intentar, tal. Y el otro día le vi un poquito cohibido. Para nada estoy diciendo que buscara no actuar o que buscara esconderse, digo esto porque alguien lo puede interpretar así, no, pues no, para nada. Lo que pasa es que al final yo creo que el escenario, el hecho de que él ya tuviera en mente el poder ser especialmente el foco de las miradas en ese sitio, yo, en ese campo, en ese escenario, repito, pues yo creo que condicionó un poco su rendimiento y le vi más tímido y más cohibido de lo habitual y apareciendo menos, pero yo creo que condicionado por esta rumorología constante que hay con respecto a Rioja y su posible salida, rumorología que se acentúa y se maximiza si quien está, supuestamente no, lo han reconocido públicamente, ¿no? Si quien está interesado en él es el Betis, que es, pues bueno, pues su equipo, el equipo de su infancia y está, ¿no?
Sí, yo, a ver, yo no coincido del todo con Alfredo, porque yo sí que le vi quizá demasiado acelerado y en algunas ocasiones intentando dar ese regate espectacular o ese último pase al hueco a Samu, ¿no? Creo que le faltó un poco de pausa y fue precisamente por ese extra de motivación que el jugador tenía, que muchas veces hemos visto toda la vida en el fútbol, que esa extra motivación hay veces que te lleva o a cuajar un gran partido o a cuajar un partido con muchos errores no forzados, que creo que fue el caso de Rioja, ¿no? Cuando le cambiaron, de hecho, se le vio enfadado en el banquillo y creo que era más por su propia actuación que por el cambio en sí.
Bueno, desde luego su actuación no fue brillante en absoluto. Yo el otro día ya dije que creo que venía de hacer un buen partido contra el Villarreal y el otro día pues estuvo desde luego por debajo de las prestaciones del anterior encuentro, vamos.
Había que y que el Benito Villamarín le aplaudiese, no sé, como si fuera Iniesta, no, tampoco tanto. Pero al retirarse, es que no sé, ¿no? Es como... Es que me parece como decir, vale, no ha podido ser en invierno, pero nosotros lo queremos en verano, ¿no?
Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Si le tiene que marchar en verano, pues oye, pues es una base de un jugador importante para...
Pero en verano igual se pide más dinero que en invierno.
Hombre, pues lógicamente es un jugador importante. Mira, aquí hay una cosa... Vamos a entrar en un debate que creo que va a ser interesante.
Vamos, a ver, abre un melón.
Abre un melón. Bueno, ¿sabes? Es que se va a ir a Atleti.
Eso está dicho.
Pero ¿cómo lo dicen ahora y tal? Pero ¿cómo lo dicen ahora y tal? Que sí, sí, que lo tienen que decir. Aunque no lo digan los finales. El aficionado no tiene que ser siempre el último y después de 5 meses, sino porque eso se cuece en el vestuario. En el vestuario de Alavés, estoy seguro que todos los futbolistas de Alavés saben que Golosabel va a salir.
Es que hay. Vamos. Con ese melón. Porque...
Rioja, no, que quería contar. Rioja, pues estamos en lo mismo. Rioja no firmó en invierno porque lo utilizaron a Rioja para firmar a otros jugadores. Porque no me digas a mí que 3 millones o 2,5 millones de oferta puedes dar por un jugador que es básico en el Alavés. O que es muy, no básico, pero sí muy, muy importante, importante en la realidad del Alavés. Si tú lo quieres. No te voy a decir que pagues los... No sé si la estaba en 10 millones y tal. No sé en cuánto estaba la...
Como en 15, esto, pero bueno.
En 15.
15,
pero,
creo, ¿no?
En 15, bueno, creo. Pues lógicamente tú utilizas al jugador. Entonces el jugador, yo me alegro por él, en el sentido de que haya reaccionado bien, aunque le gustaría estar en el Betis, porque se ha tenido que dar cuenta que lo han utilizado. Y si de verdad lo quieren, se verá en el verano que lo fichan. Lo ficharán lógicamente por algún millón más, pero si cuando pagan por otros jugadores que no son nada, unas cantidades mucho mayores, pues lógicamente a la vez tiene todo su derecho a esto. Pero a la vez, yo digo, el secretario técnico está haciendo las cosas bien, porque si tú vas al techo salarial, somos el último equipo de primera división en techo salarial. El anteúltimo...
Tenemos 10.000 euros más, ¿eh?
Bueno, bien. El anteúltimo está con 2 millones por encima. Y el penúltimo, que también desciende, está con 11 millones más de techo salarial. Fíjate, sí, con 11 sí. millones más, el secretario se volvería loco. Pero loco.
Claro, porque se le abre el portafolio. Vamos.
Pues, hombre, de poder renovar, de poder, porque cuando se habla y se critica, es que Golosabel, la Real Sociedad, lo tiene, no, si Golosabel acaba el contrato. Si
espera lo de Golosabel, porque yo quiero preguntaros una cosa lo de Golosabel, porque, por eso, porque a mí no sé si... Bueno, es igual. Lo de Rioja. Es que no quiero que se acumulen melones aquí. Lo de Rioja, ¿cómo lo veis?
A ver, primero, bueno, comentaba Alberto... Sí, futbolista. Tú mismo, Alberto, has hecho el matiz, ¿no? Futbolista imprescindible o no imprescindible. Si algo está demostrando la plantilla a la vez este año, es que parece no haber nadie imprescindible.
Eso es cierto.
Porque, joder, se nos ha lesionado... Sí, eso es. Se nos ha lesionado de larga duración Sedlar, que estaba dando un nivelazo... Sí. Que parece que lo tenemos olvidado, ya. pero ahí estaba. Se nos ha ido por un mes Afkar, decíamos, joder, no Sedlar, no Afkar. Oye, pues el equipo ha funcionado con Duarte central. Por cierto, lo preguntabas antes, Roberto, yo, aun teniendo en cuenta el nivel de Javi López y que las prestaciones hoy por hoy son distintas, porque Javi López es mucho más incisivo hacia arriba de lo que es Rubén Duarte, no le echen falta, pero no le echen falta no por no echar en falta a Javi. Que por supuesto que quiero que vuelva, como no, sino por el nivel que está dando Duarte en el lateral, en el central. O sea, no creo tampoco que a estas alturas sea necesario que Rubén Duarte se reivindique, pero bueno, es otro futbolista también que genera debate. no para mí especialmente, pero bueno, genera debate. Pues bueno, creo que se está reivindicando de forma absolutamente sobrada. Entonces, bueno, ¿Rioja imprescindible? No. ¿Importante? Sí, sin duda. Y no solo por sus prestaciones en el campo, que evidentemente también, sino porque estamos hablando ya de un futbolista con una trayectoria larga en nuestro equipo, con ascendencia en el vestuario. Y bueno, pues todas esas cosas, cuando nos planteamos prescindir del jugador, hay que ponderarlas todas. Las que se ven hacia afuera y las que solo se ven hacia adentro. Pero bueno, pues no sé, como repito lo que he dicho antes, como parece que es un debate que está permanentemente abierto, de todas formas, decís que se vende por más en invierno que en verano.
No pregunto, no lo sé. Se vende más por más en verano que en invierno.
Perdón, sí, eso es. Pues casi debería ser al revés, ¿no? Por parte del vendedor. Porque si yo vendo en verano, ya sé que el futbolista ha terminado toda la temporada anterior. Es decir, tengo ya un periodo del contrato acabado. Tengo más tiempo para reaccionar en el mercado de verano que en el mercado de invierno. Mientras que si lo vendo en invierno, de entrada, la afección sobre la plantilla es mayor porque tengo menos tiempo para buscar un sustituto. Ese sustituto le tengo que exigir que llegue con disposición de jugar nada más llegar. Es decir, a mí, puestos a reemplazar, o sea, me parece más difícil, desde luego, una baja de esas características en invierno que en verano, con lo cual habría que vender, en principio, por más. Pero bueno, esto, como no sabemos cuáles son los parámetros en los que se está manejando esta operación, si es que se maneja de nuevo.
A la baja por parte del Betis y por lo que espera a la vez. ¿Eh?
Yo quiero decir algo, y ya sí que en esto no me voy a centrar o en Rioja o en Orozábal o en ningún jugador de la plantilla. Es que... Y es lo siguiente, yo no veo mal que Rioja, en este caso, por poner un ejemplo, se quiera ir en verano y se vaya en verano, o tanto Orozábal, que ya lo tenga hecho con el Atleti o con cualquier otro equipo. Mientras el rendimiento en la temporada sea el que están dando, ¿qué se le puede criticar a Orozábal o a Rioja? Si están haciendo una temporada magnífica, están concentrados con el equipo. Decir,
el problema es hacerse un Joselu.
Claro, claro. El problema son las formas. Porque Orozábal es un chaval que, según ha llegado, lo único que ha hecho es jugar de manera fenomenal al fútbol en Vitoria. Y si él, su aspiración o su objetivo era llegar a otro equipo con esta temporada de tránsito en el Alavés, vamos, si va a hacer esta temporada de tránsito cualquier otro jugador que quiera venir un año para luego promocionarse a otro equipo, yo le doy la bienvenida desde ya.
Es que con Orozábal hay una cosa, que es que le quedaba un año de contrato en la Real Sociedad, el Alavés lo adquiere por 1,5 millones por una temporada.
Yo...
Es que no entiendo esa operación, no la entiendo. No,
pero es que esta operación es la siguiente, si no hay algo escondido por ahí.
La operación es compras a uno que a la vez ya le cuesta comprar, como para traértelo solo para un año, ¿no?
La Real.
Decir, bueno, dame dos y lo vendo en el primero, eso sí, pero no sé,
sí,
perdona.
No, si la Real lo absorbe como cedido...
Pero no es cedido, es traspasado. Es que yo pensaba que era cedido, pero ayer desde la Real Sociedad, desde mi compañero Mauricio, que me dijo que no, que
si hubiese sido traspasado. Pero eso es lo que te quiero decir, que si hubiese sido como cedido a Roberto Ufarte, a Roberto Olave, le hubiesen podido llamar la atención. Pero es que Roberto Olave, la Real Sociedad en su ego, no contaba con él. ¿Por qué? Porque tiene otros jugadores planificados del fútbol base. Oye, porque
había que sacar dinero, ¿no?
Tal,
pues sacado algo, ¿no? Sí, una cuestión de hemos sacado algo.
Pero es difícil porque hay pocas. Es decir, si tú quieres, tú pasas a un jugador al Alavés o le haces una nueva renovación para tener tú un tanto por ciento, o si no lo tienes, difícil porque. Es igual que Javi López, es que es por entrar en fichaje.
Bueno, Javi López.
Javi López, igual que Rioja, acaba en el año que viene.
Sí.
Entonces, o Javi López renueva ahora, o en el verano y tal, o es un jugador que hay que intentar vender. A no ser que esté toda la temporada, en el club, pero normalmente lo que hacen las secretarías técnicas es... el intentar venderlo, si hay una oferta,
se puede sacar
porque no quiere renovar.
Claro, es decir, porque quiere quedarse.
No es que no quiera renovar, pero no llega a un acuerdo económico para renovar.
Eso es.
Entonces, igual tienen... No, porque sí, puede ser que la vez no pueda llegar, teniendo el último presupuesto de la primera, pues el secretario técnico muchos números no puede hacer. Entonces tiene que mirar un poco la cuestión. Entonces, la cuestión es esa.
Bueno, de todas formas, lo de vender a Javi López o a Rioja porque les queda un año de contrato también depende cuál sea tu prioridad. Claro, si la, tu prioridad, quiero decir, la del Consejo de Administración en este caso, que creo que nos queda claro. Claro, vender.
Vender para
porque
no...
Porque si tu prioridad es hacer un equipo fuerte e ir creciendo deportivamente, dices, bueno, pues me quedo estos dos futbolistas que son muy importantes.
Sí, como
un
sabes,
año, como me lo los sabes. Quedo un año, los aprovecho yo un año porque confío en ellos. Y tengo un año, ¿vale? Se van a ir gratis, pero tengo un año para buscar sustituto, ¿no? Ahora, si mi prioridad es vender, evidentemente bueno, hay que venderlos. Pero claro,
si
pero
ese
es
ejercicio
que...
lo haces este año, pues ya estás... Porque al entrenador no le acaba de gustar, ¿eh?
No parece...
O sea, le
no.
está pidiendo ya, un poquito más. Y,
no joder, le acaba chico. De gustar, pero ha renovado hasta 2027. Abde.
Claro, lo que pasa es que partimos de la base que no sabemos el entrenador que va a estar en el Alavés.
Claro, es que esa es otra. ¿Cuál es la prioridad?
Perfecto, si es que me lo estáis llevando.
¿Cuál es la prioridad? Hacer un equipo, a ver, fuerte quiero decir, fuerte dentro de los parámetros de fortaleza que puede manejar el Alavés. Cuando digo fuerte no es, ala, tenemos que, no sé, meternos entre los seis primeros. No, no, fuerte dentro de nuestras posibilidades. Hacer un equipo fuerte, para lo cual yo creo que, vamos, una de las piedras angulares es... renovar la confianza en el bloque que te está dando, el rendimiento que te está dando este año.
Sí.
Y eso pasa, desde luego, por mantener al entrenador y por mantener buena parte de la plantilla. Ahora, si nuestra prioridad es vender, no sabemos muy bien para qué, bueno. Pues bueno, pues a vender. Y Gorosabel, y con esto pongo mi aportación sobre Gorosabel. Desde luego, es todo extrañísimo. Futbolista de 27 años, es decir, en una edad... magnífica. Ojo, doy este dato, los estoy leyendo aquí ahora mismo, ¿eh?
¿Sí?
La temporada pasada, porque no es el caso de Guridi o de Guevara cuando salen de la Real, que vienen ya de uno o dos años jugando muy poco. No. Andoni Gorosabel, la temporada pasada, entre Liga, Europa League y Copa, juega 35 partidos, 25 de titular, 2.186 minutos. O sea, ojo, estos son los números de Gorosabel de la temporada pasada. Sorprende que la Real quiera desprenderse de un futbolista que ha contado tanto para un míster que era el año pasado el mismo que este año. Lo que pasa es que, bueno, supongo que la Real ahí, en la composición del lugar que se hace, es, bueno, viene Traoré, viene Odriozola, me sobra Gorosabel, digo yo. Pero bueno, un año, claro, porque esto era lo que no nos quedaba antes claro, ¿no? Pagando un traspaso... para que esté ahora un año, luego
para el Alavés,
bueno, Atleti
que también a la vez, como tiene tantos cedidos, también tiene que tener muchas prebendas.
Pero
ahí
¿quién
con
firma
la Real,
por un sí. año ahora? ¿Quién firma por un año ahora con 27 años?
Que no. Y con esa calidad. Porque tú sabes bueno, que te va a funcionar.
El otro día cuando salimos de aquí, íbamos al café post-tertulia, Héctor y yo comentábamos que estábamos hablando poco de Gorosabel. Bueno, resulta que hemos empezado a hablar de Gorosabel en un sentido contrario al que nosotros apuntábamos, que era el rendimiento de Andonis Gorosabel. Y otra cosa que creo que conviene no olvidar. El director deportivo del Atleti es Miquel González, ¿no?
Sí, conocido por aquí. Y de nuestro director deportivo también.
Bueno, Gorosabel firmaría por el Alavés, y lo hago porque no lo sé con mucha... tengo alguna noticia, pero no eso. Es porque, pues bueno, pues firmas no por el tema económico. Gorosabel, no por el tema económico,
sí.
Sino porque el Alavés... no puede, es decir, teniendo 31 millones de esto, no le puedo, porque podía haberle hecho una oferta para dos años. ¿Por qué no le hace una oferta para dos años?
¿O por qué no se la hace el Atleti si la quiere ahora?
No, pero...
¿Por qué no va el Atleti por Gorosabel en verano pasado?
¿Por Óscar de Marcos? O sea, porque igual no quieren...
Bueno, yo no voy
a... ¿Esperan a que acabe contrato Óscar de Marcos?
A que se retire. Entiendo.
Claro, es que hay muchos temas entre medio. Pero yo voy, el fútbol profesional...
Madre mía, ¿cuántas bandas?
O tienes dinero... o no tiene dinero. El AVE no tiene dinero. O tiene poco dinero. Y lo tiene que emplear bien. Hay equipos que van peor que el Alavés, que han apostado por lo que apostaba antes el Alavés. De firmar jugadores veteranos.
Sí.
De 34, de 33, de 32. Que ya en el fútbol actual, con 5 cambios, corren pues andando. O para que encuentres uno que sea muy rápido, defensa o medio, pues es muy difícil. La mayoría tienen ese problema y casi todos los que vienen, que son veteranos encima, son jugadores que han venido de unas lesiones anteriores. Porque es el... Y a la vez este año ha variado eso. Los jugadores veteranos que tiene una buena base para el año que viene. Pero encima ha firmado jugadores jóvenes y con hambre. Y eso, desde luego, sin dinero, hay que decirle, no sé si a Querejeta o al secretario técnico, pues firmar a Guevara, a Blanco y tal, a una serie de jugadores, así
diez,
lo ha hecho.
10 segundos, que se deja querer ya un poco Luis García Plaza. ¿Renovarle ya o esperar un poco más o no renovarle?
Yo le renovaría.
Ahora ya.
Para ser continuista con la
idea. Con 28 puntos, sí.
¿Alguien me quiere explicar qué motivo hay para no renovar ya a este míster?
No necesito ni 10 segundos.
Pues que todavía no hemos conseguido los objetivos.
O sea que empezar a hablar desde los 36.
En un equipo pequeño como el Alavés, primero hay que cumplir los objetivos y luego renovar esto. Y en el tema de los jugadores, que es distinto, dependemos del ideal que tiene el Alavés. Para hacer la plantilla.
Héctor, Alberto, Alfredo, gracias a los tres. Hasta la semana que viene a todos. Adiós.